óyelo bien. Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM. Radio Resistencia, música rebelde. Contra información, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM. Radio Resistencia, emisora libertaria. Ocupando la sonda, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM. Radio Resistencia, aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Pues sintonizas, estás en la 101.0 de la FM de Madrid. Esto es Radio Resistencia. Esto es lo más grande que ha parido madre. Esto es Radio Resistencia, Bazar de Pingüinos. Estamos en el programa 32, en hexadecimas el 0020. Y aquí estamos. ¿Quién está a los mandos? Está Inar y haciendo el programa también. Está, veo a mí, veo a Kika.
Estoy aquí, estoy
aquí. A ver, vamos a ver sola. Veo a Jorge aquí apoyando como siempre, con sus gestos y sus convenientes indicaciones. Y un servidor, Jonky, que hace tiempo que no me escuchas y estoy muy contento de volver al bazar, aunque
bien
sea de refilón.
Bien hallado.
Y que os quiero un montón, que sigas escuchando la 101, que es lo más grande que ha parido madre, lo voy a decir.
Tenemos un semichuzo total.
Semichuzo total.
Eso hay que decirlo.
Alegría, ¿eh? Pero bien preparados que venimos. Somos gente preparada. Gente preparada para explicar lo que es software libre y para explicar por las ondas lo que estamos luchando aquí la gente del software libre para ganar la batalla contra esta cosa del propietario y el malvado Bill Gates y esta gente que no nos quiere para nada. Y entonces... La película es... ¿decimos en el guión?
Espera, vamos a ver, Kika. No se oye a Kika, Dios mío. No se oye a Kika, Kika.
Estamos con problemas.
Tenemos problemas técnicos, pero
hay un enorme
problema. El cable no está conectado, vamos.
Habla Kika.
No. Mira a ver el interruptor ese que tiene por ahí, el micro, esas cosas. A ver.
Ahora.
Kika, es que hay preparación y estudio.
Buenas noches.
Lo que habíamos dicho. Que te cuento el guión. Primero una sección de noticias, donde vamos a hablar de los perros gentes del apocalipsis, ¿no? De unas cosillas que se han reunido aquí una serie de gente. Luego del primer concurso internacional de hacking ético. Después también hay unas cosillas de unos servidores HP, que parece ser que muy en el entorno nuestro, muy una cosa que tenemos que comentar.
Pues
en la sección de distros, pues parece ser que vamos a hablar un poquito de... Vamos a pelear, vamos a hablar un poquito de Debian y otras cosas. Vamos a sacarle ahí la puntilla. Y luego en la sección de descarga vamos a hablar de una mítica web que nos da vidilla a todo personal desde hace muchos años.
Si nos llega el tiempo.
Si nos llega el tiempo, de carne fresca o fresh meat. Lo de carne fresca, bueno, para los veganos a lo mejor parece un poco, pero es cuando llega algo nuevo, algo de un programa y estás esperando la última versión de tu último programa que lo utilizas para todo, que te va la vida en ello y ha llegado y hay un fresh meat, carne fresca, es lo que tienes, ¿no? Y yo creo que con todo esto pues tenemos para una horita bien maja y bueno, como siempre, esto al azar a ver qué tal sale. Tenemos musiquilla de los Beatles para recordar a ese señor, a ese George Harrison, ese George Harrison que aquí todo el mundo seguramente le quiere un poquito más o menos, ¿no?
En la caja de cartón, en el programa de Contrainfo, ya hicimos un pequeño especial, estuvo ya aquí también.
Siempre quedan estas canciones de esta gente que son grandes, ¿eh?
Luego al final del bazar ponemos las canciones.
¿Alguien tiene que decir algo antes de que
Que ya quedó pendiente del programa anterior de poner algo de Beatles o de George Harrison para recordarlo un poquillo?
Vale.
Bueno, ahora vamos a ir a Sorte Moves, que me tienen acojonado, alucinado, sí, son la hostia. Vamos allá.
Thank you.
noticia es lo más grande que ha perdido Madrid. ¡Las noticias!
Primero la fecha.
La fecha, va, Einar.
Hoy es la fecha. Hoy es Sweet Morn, que es el 49º día de Aftermath. ¿Qué significa Aftermath?
Que ya lo miré en el diccionario. Eso viene a ser las consecuencias nefastas de algo. O sea, después de
la
pues sus consecuencias debe ser.
Pues eso, el día tal de Aftermath del Jolt 3167.
Estos meses tienen nombres chungos, ¿eh?
Caos, confusión, burocracia,
consecuencias nefastas.
Agárrate, es de nombres de agárrate y no te menees.
Pregunta: si haces una mezcla de todas las religiones, ¿qué religión tiene un mes que sea de burocracia?
Vamos a hablar de la salud del Bill Gates, ¿no? Porque esto lo miden como Wells, ¿no? La salud del Bill Gates, ¿o
casi? Sí, por ahí anda.
Madre mía, 77.525 millones de dólares, ha subido un huevo. Eran 70.000 la semana pasada.
74 la semana pasada, pero me sigue pareciendo poco porque acaba de lanzar el XP.
La consola también, ¿no?
Acaba de sacar la Xbox y acaba de presentar el tablet PC. O sea, deberían dar ya por los...
¿El tablet PC?
El tablet PC, pues algo que ya hemos visto que es una pantalla como táctil, pero que tiene además un disco duro y un procesador detrás.
Todo en uno. Bonito.
Y hace qué espabilado.
Lo juntas todo en uno. Haces un portátil sin teclado.
Un día nos vende la rueda, jodido.
Seguro.
Mientras nos la venda y no la patente, vamos bien. Pero vamos. Yo me esperaba bastante más, ¿eh? Bastante más, porque ya te digo.
El tablet parece que vas a coger un trozo y te vas a comer con un Milka y la Pause.
Claro, claro.
El tablet PC, mira, si son. Tiene nombre de tableta de chocolate, joder. ¿Qué pibe? ¡Le quiero!
¡Yo no!
No, tampoco.
Bueno, yo quiero recordar a nuestros amigos de Valencia.
Ah, sí,
que
sí.
Que son los de Radio Clara.
Que, bueno, han pasado a la UEFA.
¿Ah, sí?
No, fútbol no, aquí no, por Dios. Vale, así que...
Fútbol
no. Radio Clara, 104.4 FM, Valencia. Amigos,
gracias por
reemitirnos.
Irola, gracias. 107.5 Bilbo.
Sorionac para todos los de Bilbo, ¿vale? Feliz
Navidad. Oye, es que sabe idioma el tío.
Joder, es que tengo un primo en Bilbo, ¿qué pasa? En Derio, en un pueblo que lo he perdido.
Yo sé lo de Onón, pero no vale ahora. Por la mañana.
¿Tú sabes sí, cómo es eso de... ¿Cómo es?
¡Chola!
O algo así, ¿cómo es?
Es loncha.
Es loncha, eso.
Gaélico.
Gaélico.
En fin, aquí pluralidad en Radio Resistencia en el Bazar de Pingüinos. Si Johnny nos ayuda, empezaremos con las noticias.
Pues nada, que parece ser que un tal Bill Gates...
Espera, noticias.
Noticias. Parece que un tal Bill Gates y un tal Aznar, parece ser que...
Espera.
Está más...
Bill Gates, Aznar...
Y luego, bueno, eso es lo importante. Ana,
¿Quién más?
La virulez. La virulez, la de la SSI.
Ella misma.
Y el peor de todos. Cuatro jinetes de la apocalipsis.
Yo estoy convencida de que lo de hundir a la mujer lo están haciendo aposta con poner ese tipo de ministros.
Exactamente. Pero con un presidente del gobierno como Aznar,
que
lo puedes esperar.
Es que me da igual, es que todas las mujeres...
El presidente del gobierno está hundiendo al hombre.
Está hundiendo
Cuéntalo del Bazar.
Que el mejor humorista de Madrid ha dicho recientemente que la manifestación que a él que él prefiere, que más le gusta, es la cabalgata de los Reyes Magos.
¡Era cabrón! ¡Hijo puta! ¡La cabalgata de los Magos!
Ataque como un día los Reyes Magos se pongan a pedirle más sueldo o a esas sí, cosas sí, o a decir quiero vacaciones.
Como se le lleve la grúa.
¡Qué pudo! Eso exactamente, que se le lleve el camello a la grúa.
El otro día yo fui
humorista, ¿eh? No, la grúa me he equivocado, la grúa al camello.
Bueno, el otro día yo escuché una recopilación del año 99, 2000, 2001 del alcalde cantando villancicos, porque para inaugurar las navidades él canta villancicos. Bueno,
sí, un grande éxito. Sí.
de toda la vida.
Buenísimo. O sea, todo el que pueda que coja la recopilación del alcalde de Madrid cantando villancicos.
Lo que ha ganado Madrid con este hombre, lo que ha ganado.
Ha ganado mucho.
Bueno, lo que hemos ganado.
¿Bill Gates ha hecho qué?
Bueno, venga.
¿Ha firmado con quién?
Bueno. Es que, joder, hablar del mejor humorista de Madrid, pues todos nos descojonamos. Es que no,
bueno, aparte de Madrid, esto es estamos hablando de España, de las universidades. Esto es más grande, o sea, sí, trasciende.
Es más grave que el humorista de Madrid. Que sí. Dentro
Bill Gates.
Sigue siendo ridículo.
Vamos por pela. Bill Gates. Botín, Aznar y Virulé.
Joder, unidos.
Si estuviera aquí Bill Gates, diría lo de Caroline.
Y entonces la vaina es que se han reunido para que cada español pague cuánto.
Unos 20 trompos por cabeza.
Trompos o
20.000 papeles, 20.000
pelas por total para conseguir dinero para las universidades, para conseguir qué.
Para pagar las licencias a Bill Gates.
120 euros. No, las licencias me parece que las regala.
Wow.
Madre mía, wow. ¿Cómo lo va por ahí? Sí, es un regalo nominal.
¿Y entonces los
paraísos lo llevan?
Pues para el botín, para la Virulei, para la... No, supongo. No, pero vamos a ver. Por lo visto, el señor Gates sí se saca algo. De hecho, esto ha salido reflejado en un medio que utiliza Linux para difundirse por el mundo de Internet, como es El País, ya lo comentamos el otro día.
Sí.
Dios mío, es que estoy emocionado todavía. El País utiliza Linux, tío. Un diario de tirada nacional que tiene 3 millones de visitas diarias. ¿Alguien duda todavía de la capacidad del Linux en un servicio de web importante? Yo no.
Virulés.
Pero bueno, a lo que iba.
Tirada nacional.
Virulés, en mi humilde opinión, no creo que sea una persona preparada para el puesto que tiene.
Eso dicen, ¿no?
Es en mi humilde opinión. Bien, igual que Villalobos, no creo que sea una persona preparada para el puesto que tiene.
Ahí
bien,
está, ahí
porque
está.
Vamos a ver, una ministra de Sanidad, ¿a poco que tenga un químico? Como puede ser
como por ejemplo, uno que hay por ahí.
Sí, alguno que... Joder, he conocido cientos de compañeros de carrera que podrían haberle echado un cable. Y joder, ¿a poco que tuviera uno? Diciéndole, mira, ¿esto que vas a decir es una burrada? Ya, joder, sería la hostia. Pero no, la tía tiene que ser... Bueno, a lo que iba.
En el centro.
Sí. Bien, lo dicho, El País decía que el proyecto que ha llevado el Banco Santander Central Hispano, llamado Universia, ha invertido ya per se 75 millones de euros, dicen, 12.500 millones de pesetas, pues ha llegado a un acuerdo con Microsoft, con el Presi y con la Virulé, para llevar lo que es el plan Info 21, que va a intentar hacer que todos estemos un poquito más conectados a Internet para conseguir que las universidades tengan todas una aula conectada a Internet, y se van a invertir del orden de 800.000 millones de pesetas en 3 años para ello. Y lo dicho, han llegado a un acuerdo con Bill Gates para que el sistema operativo y todo el entorno de programas que se utilicen sean, por supuesto, de Microsoft.
Oh.
¿No? Una vez más, nuestros fondos se desviarán, aunque en este caso dice, a ver dónde estaba, estoy buscando aquí por aquí, que Microsoft donará el software mediante una inversión de 200 millones de pesetas, lo cual no llego a comprender.
¿Eh?
O sea, Microsoft donará el software mediante una inversión de 200 millones de pesetas. ¿Qué quiere decir?
Que lo va a dar más barato o algo así. Le pagan 200 millones cuando tendrían que pagar
que
más.
En vez de ganar 5.000, van a ganar 4.800. ¿Cómo son?
La verdad es que esto te deja... Vamos a ver, voy a leer textualmente la... Aunque ninguna de las partes implicadas han dado muchos detalles al respecto...
¿Cómo son?
Lo cual es...
Eso
es,
joder...
Ellos son así.
No sé, si presentas algo, das los detalles, ¿no? Ni ha desvelado cuánto dinero invertirán. Se trata básicamente de poner en marcha aulas con acceso a Internet en cada una de estas universidades.
La verdad es que comenta lo del acceso a Internet como si fuera muy complicado.
No, pero vamos a ver. Yo que...
O sea, porque 800.000...
Redis funcionando en España.
Sí, es que...
Funcionando sobre Unix, como Dios manda.
Un servidor de claves PGP, ahí, la limonera.
Es la pera lo de Redis. Además, tengo un coleguita por ahí, se llama...
bueno, en mi barrio se dice Redis.
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 Bueno,
Redis. 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 Redis.
pues Redivis, pues esta gente ya está funcionando y está uniendo lo que es las universidades y dando un acceso a internet a todo el mundo. O sea, no sé a qué viene esto, a este gasto de que nos va a salir 20.000 pelas por cabeza, macho. Es que esos son muchos
dinero,
euros.
Es mucho dinero.
Son mucha pasta, tío, 20 billetes.
Y digo,
a mí
no
me jode mucho.
Poder invertir en empresas más cercanas.
¿Qué
más
empresa, ni qué empresa? Más... Que empiecen a pagar a la gente que está trabajando en las universidades. De verdad, los que están ahí a pie, esos becarios. O sea, www.precarios.org. Echarle un ojito.
Precarios.
No sé si sabéis que en la universidad hay gente trabajando por la cara.
Sí.
Por la cara. Gente que necesita una licenciatura para estar ahí. Bien. Bueno, pues esa es una de tantas cosas que hemos visto. Hemos leído también otras cosas. Y para terminar os comento que hay un sitio que se llama IBL News, que está en internet, que comenta que España abraza, lo IBL textualmente, es un texto bastante corto, España abraza la fórmula Microsoft y se olvida de desarrollos propios. El primer acto del día, solo cubierto por reporteros gráficos y de televisión, consistió en una entrevista personal con el presidente español de Hacienda. ¡Ay, qué me hago! Quien en solo una semana ha lanzado más gestos y señales pros estadounidenses que cualquier otro mandatario español en la historia. Los encuentros con Bush son alta política, pero la reunión y firma de acuerdo de ayer con Gates tienen un calado económico de inmediata repercusión. España, a diferencia de otros países como Francia, parece abrazar de lleno la fórmula Microsoft, aprovechando la oportunidad de desarrollo tecnológico y económico que supone impulsar el software libre. Desaprovechando, perdón.
Toma.
A la pérdida del tren de Internet, la... La Gloria, España, Aznar, Ajena, bla, 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 bla.
Bueno, pues lo que confirma, la teoría, ¿no? Que no todo del PP... ¿Cómo es? No todos los fachas son del PP. No. No todos los... A ver. No todos los del PP son fachas, pero si todos los fachas son del PP.
Eso es.
No, casi.
No, una triste noticia, muy triste.
No, pero bueno, pues eso, o sea... Hablamos el otro día de lo del Parlamento Alemán.
Parlamento
alemán.
¿Dónde está?
Gracias, chicos. Y dijimos que estaban mirando lo de Linux. Y aquí, directamente, 800.000 millones, 20.000 pesetas de cada uno de los que nos está oyendo y de los que no también, para llevar a cabo un proyecto que...
Vamos, ni Rivaldo, ni Figos.
Hubiera sido curioso traer, porque Ana Brulés contestó en un chat a una serie de preguntas. Una de las preguntas fue la de si ustedes saben lo que es el software libre. A lo cual contestó que sí, que utilizan las administraciones públicas, y entonces empezó a soltar una parrafada tremenda. Lo que pasa es que yo no me he traído la noticia,
pero... ¿La tendría apuntada o algo así, quizás?
Sí, yo creo que sí, porque, no sé, era un poco... no tenía nada que ver.
Vamos a ver.
En fin.
Vamos a...
consternar.
Vamos a escuchar una musiquilla, ¿no?
Sí, me voy a hablar.
Nos quedamos tristes y ponemos una... ¿De Beatles? ¿Estamos con
Beatles? No, es una... vamos a ver, esto...
Pink Floyd.
¿Money? ¿No?
Money, de Pink Floyd.
Ah, Money de Pink Floyd, muy bueno.
Pues vamos para allá.
seco salgado. 20.000. 20.000 dólares al NAR, más 13.000 para Televisión Española. 33 boniatos de mi sudor. Mamones.
¿Cuándo se pones para una PlayStation 2 o una Xbox, tío?
33.000 pelas.
Pues solo nos faltaba ya comprar la Xbox, madre mía.
Es que 33.000 pelas, mazo.
O una. Un patinete.
En fin, por favor, cambiemos de tema. Kika, háblanos del primer concurso internacional de hacking ético.
Sí, pues fue. Las fechas fueron del 22 de octubre al 12 de noviembre. 33. Había.
Perdón.
Por favor, déjame contar la noticia. Había tres niveles de acceso. Que, bueno, lo que tenían que hacer los concursantes era un concurso de hacking ético que se propuso desde S21SEC, que es una empresa de seguridad. Entonces, lo que había que hacer eran tres niveles, ¿no? Primero, acceder a un servidor web y tenían que dejar un fichero en el directorio RAID del servidor con los datos de registro del concursante. Como segundo, tenían que obtener datos confidenciales de la red interna. Y tercero, acceder al servidor de la red interna no accesibles de Internet. A ver,
¡habla ya! A ver,
no.
Lo primero, eso de hacking ético, a ver, pero ¿quién es el listo
que ha inventado el hacking ético?
Que dice lo de ético y lo que es ético y lo que no es ético. Y luego, ¿esto tú son gilipollas o qué? Sí. O sea, a ver, vamos a ver, una, yo es que lo que quiero pretendo, lo que pretendo es, si es hack, ¿cómo tiene que emprender? Es que a mí lo que me da rabia es que te digan, al atacar aquí. ¿Por qué?
Pero solo aquí, ¿eh?
No tiene la gracia eso.
Es un concurso.
Solo aquí que no pasa
muchas
nada.
Muchas veces, ¿os acordáis del ese para saltarse lo del DVD y todo esto que hicieron en
sí,
un concurso?
Sí, sí, sí.
Que la gente lo votó, los hackers buenos lo votaron, entre ellos se movió que no lo hicieran y tal. La prensa sacó todo. Pues estamos en las mismas, ¿pero qué me estáis contando? O sea, yo para mí es que, vamos, estos colegas, pues yo qué sé, ¿no?
Bueno.
Vamos.
¿Puedo seguir con mi noticia?
Ya he dicho lo mismo.
Bueno, pues los premios eran un viaje a Finlandia
y
una Palm Pilot. Y entonces, todo el resultado... Sí, todo
también,
el resultado...
También.
El resultado de todo este concurso que se
promovió... ¿Y no había una con Pamela Anderson?
Bueno,
ya
darle como por no aludir.
No había una cena con la Pamela Anderson finlandesa.
Bueno, eso. ¿Cuántas personas se inscribieron? Fueron 1.300 inscritos. No. Los premios hay que decir que se iban a dar en la Euskal Internet.
¿Sí?
En el Palacio de Congresos del Cursal.
Uh-huh.
Se iban a dar allí, entonces hubo 1.300 inscritos y nadie lo consiguió. Nadie pasó ni siquiera el primer nivel.
Es lo que tiene, es que me cago en la leche. Si yo
Es lo que tiene.
Si yo pretendo defenderme contra un ataque hacker, pues pongo un sistema bien preparado. Y
no, no, no,
un sistema bien preparado.
Visto lo de lo habían dejado con exploits conocidos.
Sí, sí, lo que pasa es que, claro.
O sea, con agujeros gente... conocidos, pero sí. Que no. Que
claro,
a ver quién se acordaba de ello y quién era capaz de hacer el exploit. ¿Qué
claro,
el
había gente que. O sea, había agujeros de seguridad muy conocidos. Y la gente pues empezó a atacar por ahí. El problema estaba en los exploits, que los tenían, no estaban disponibles en internet y se los tenían que hacer ellos. Entonces nadie ha conseguido ni siquiera el primer nivel de este concurso, el primer concurso que ha habido, de hacking ético.
Sí, vamos, que los buenos no fueron.
Pues pongas una aplicación recopiladora de exploits para siempre guardarle una base de datos y que después en Java...
¿Sabéis qué es un exploit? Porque yo...
No... Vamos a ver, si tú tienes un sitio que tiene un agujero de seguridad por cualquier problema de un programa que falla,
¿sí?
Bien, un exploit ese es el programa que aprovecha ese fallo. ¿Bien?
Y que se lanza directamente para...
Para atacar ahí y meterte y
que,
hacer lo que te da la gana.
Que normalmente ya está hecho, ¿no?
Normalmente el exploit es el que ya está hecho, sí.
Uh-huh.
Por lo que yo sé, que tampoco es que yo sea aquí... Sabes tú, ¿no?
Sí, sí.
O sea...
Pues esto duró el concurso 3 semanas.
3 semanas.
Y nadie, ni siquiera la primera parte lo han conseguido.
Se dedicaron a jugar.
La gente se ha quejado, o sea, los organizadores mismos han dicho...
Vamos a compartir la foto, garra, yo te digo.
Los organizadores han dicho que es posible que sea por la falta de tiempo. Que se les dejó muy poco tiempo para acceder al sistema.
¿3 semanas? 3 semanas. ¿Eso es poco tiempo?
Dicen que es muy poco tiempo.
Eso lo deja aquí 3 semanas y lo revienta por todos lados.
Hay que decir que las empresas se quejaron. Que ha habido algunas empresas que se han quejado diciendo que esto es una incitación al hacking.
Que no era ético.
Que no era ético.
Es que hay hacking.
Que tanto hacking ético.
Vamos a ver.
Y no era muy ético.
Hay hacking como el de
montarte
con el kernel de Linux y ponerte. Es que lo del hacker, el término hacker.
Los hackers se han pasado ahí.
Sí. Es que no. Yo creo que no. En mi opinión, el término hacker está...
No, es que hacking ético no vale. O sea, voy a decir hacking y puedes utilizar la palabra hacking. Pero hacking ético parece como que... El hacking siempre es ético.
O sea, el tener necesidad de conocimiento, como yo como que creemos que defendemos aquí el concepto de hacking, necesidad de conocimiento y probar y aprender y tal. Y si descubres algo, decírselo al dueño del problema, decirle, oye, arregla esto, que eso es lo que se llama hacking. Y además de los computadores, con tu coche o con tu peonza o con lo que quieras.
Sí,
eso es hacking y ya está. Y eso de hacking ético me parece que es una pasada.
Es que gracia, el típico que te llega, hostia, me he bajado la última versión del Nero y he cogido el crack y lo he craqueado.
Y estoy
un hacker, tío, ¿sabes? No, mira.
Tú sí que eres hacker. Hace poco. Tú sí que eres hacker. Invítate a algo, estírate, envíate una guerra o lo que sea.
Eso es lo que voy a sacar.
Hace poco una.
¡Un hacker siempre se invita! ¡Joder!
Bueno, que hace poco hubo una polémica muy fuerte sobre un hacker que había, ¿no? Por ahí. ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Pero total, que tenía una página y entonces al final le detuvo la policía, no sé por qué. La verdad es que voy a contar una historia que no me la sé muy bien, ¿no? Entonces la gente le criticaba
muchísimo. ¿Qué te conoce, bazar?
Sí, en todos los, sí, también. En todos los foros le criticaban muchísimo porque decía que, joder, que siempre utilizaba el mismo fallo de seguridad para cada una de sus actuaciones.
Sí, claro,
y el tío me acuerdo que mandó una carta, pues fue la carta de Ibrújula, que yo la estuve leyendo. Diciendo, además se metía con todos los linuseros, porque decía que el mejor sistema operativo para ser hacker era un Windows.
Sí.
Sí.
O bueno.
Sí, era muy... Bueno, no sé si eso me empolla la noticia de la Windows que viene, ¿vale?
No, esto vamos a ver.
No la tengo
desde,
muy clara.
Desde
yo me
aquí,
acuerdo...
desde el pasar de pingüinos, incitamos a la gente a pensar, ¿no? Entonces, lo mejor es dar las noticias a medias.
Sí, la verdad es que sí. No es como todo. Sí, a medias. Bueno, yo me...
Que el mejor programa para hackear es Windows.
Sí, sí. Él se metía mucho con la gente. Con la gente que
hackear
porque...
No, hombre.
Carta de brújula y no sé por qué.
Hombre, es como el software. Todos, muchos software vas a encontrar para Windows. Y muchos exploits lo vas a encontrar ya preparados para Windows porque es mayoritario, incluso los hackers. Y gente que ha descubierto y lo
vamos
que lo
programa. Vamos a ver,
pero se refiere a qué se refiere.
No, el servidor más extendido de internet, ¿cuál es?
No.
Apache.
El Apache.
Sí.
Bien. Y casi todos, aunque lo nieguen, funcionan sobre o un Unix o Linux.
Sí.
Entonces, el sistema operativo sobre el que ha crecido y se ha construido internet, ¿cuál es? Unix, no nos engañemos, es Unix. Y el internet funciona gracias a Unix. Punto y aparte.
Vale, pero no. Alguien tiene un Apache montado en casa y lo ataca y saca un exploit. Y ese exploit lo programa para Windows y todos los niñatos se lo bajan para Windows porque no tiene instalado en Windows. Y casi todos los exploits están ya lo primero antes en Windows. Es como los drivers o como todo, está primero para Windows. Y eso en el mundo hacker te lo vas a encontrar. Y en el mundo hacker te puedes encontrar gente que no respeta, que le parece bien la GPL, pero te puedes encontrar gente que no, que lo que vas a...
Las fuentes del núcleo no están para Windows.
Ya, pues ya lo sé.
Las fuentes de cualquier cosa no están
para Windows. Pero que hay hackers que no utilizan Linux para nada. Y programan en C y sacan sus exploits. Y hay algún hacker que se monta su Apache y saca sus debilidades y después las programa y las programa para Windows. Y demás niños la cogen, se bajan ese exploit, ese ejecutable, y lo lanzan contra el Apache de tal sitio. Y hay que decir, es como siempre, es mayoritario. Pero, entonces,
¿y a eso los paga a mí?
¿Eh?
A eso los pagan.
No, pero es mayoritario. El software de hackeo son el software ejecutable y es como el software ejecutable que te encuentras para Windows o para Linux. Es mayoritario para Linux.
Alguien que intenta romper un sistema para colarse no es un hacker.
Ya, lo sé, pero vamos, ya lo sé.
Bien, para el hacker le da vuelta y lo pone como a él le gusta. Y le saca las tripas y lo mejora. Es el tío que coge un reloj, lo desmonta, lo vuelve a montar, le sobran 14 piezas y todavía es más exacto. ¿Sabes? Eso es un hacker.
Eso es un cubano.
Un cubano.
Y luego le sube para arreglar el coche, ¿sabes?
Hubo una entrevista, pues que me he leído muchas cosas yo esta semana y no me he traído nada. Pero hubo una entrevista a una persona que, pues eso, controla mucho de seguridad y manda muchos fallos de seguridad a Microsoft. Y salió publicada.
¿Cuartango?
Ese.
¿Cuartango? Oh, sí,
¿has leído tú la entrevista?
No, Cuartango le conozco hace tiempo. El Explorer.
Pues la entrevista que le hicieron es muy buena. Y decía una cosa que era muy cierta, y era, una persona que utiliza un ordenador es distinta a una persona que utiliza un coche, porque una persona que utiliza un coche está pendiente de cuando tiene que cambiar el aceite, cuando tiene que hacer una revisión, cuando tiene que cambiar las ruedas, pero una persona que utiliza un ordenador quiere encenderlo y punto. Y pasa de si tiene que actualizar el último parche del no sé qué porque tiene un fallo de seguridad, o si tiene que bajarse no sé qué leches. y defendía mucho ese tema.
Sí, ahí estoy de acuerdo con él, pero vamos.
Pues le hicieron una entrevista muy buena a Cuartango.
De Cuartango se sabe que pasaron de él ampliamente a la gente de Microsoft, pero
sí.
Años.
Sí, sí, ha habido fallos.
Tuvieron que hacerle caso porque había sacado cosas sí. Como que pudieras acceder. O sea, alguien había hecho un exploit del Cuartango sí. Que lo ponías en. Era una página, como una página web, como
sí.
Una página web, ¿no? Entonces tú accedías con tu Explorer desde tu PC a esa página web. Y el tío que estaba al otro lado, el que estaba donde estaba la página web, podía leer todo tu disco duro. Todo. O sea, eso es muy fuerte.
No, es
que quisiera comentar una cosa que se nos ha colado. Cuando han dicho que cuando sobran 14 piezas que parece un cubano, es que ocurre. Es que los cubanos están muy precarios por el bloqueo económico y han descubierto, por ejemplo, las televisiones rusas que sobran piezas y las utilizan para otras cosas y utilizan piezas de lavadora para los coches y tal, porque ellos
tienen de televisión
sí,
ya,
sí cosas sí. De esas, entonces que son gente muy ingeniosa, por eso digo que un cubano, no para no mal número, la gente más grande que ha parido madre allí en esa isla, los más grandes.
Eso pues lo ha apuntado Jorge, ¿no?
Sí, lo ha apuntado Jorge, a ver si va a ser un comentario un poco despectivo o va a pensar la gente algo y la vamos a cagar como otra vez la hemos cagado.
Ay, se me brode. Oye, cuidadito, que mi bisabuela era cubana, andate con ojo. Escucha, Nina, ¿nos pone un poquito de música?
Pues sí. Abuelo, vete.
No, vamos a poner otra cosa de Sortenbult. Sí, algo que tenga que ver con
la verdad.
No, no, luego.
Vamos para allá con lo de los
celulares. Bueno, que es una familia, Gene Paca, ¿no?
Gene Paca
es como Fernández Gutiérrez.
Sí, Fernández Gutiérrez, Gene Paca. O sea, la gente que desciende de ellos.
Gene Paca.
Dice que no les parece bien lo de la unión de HP con Compa. Ojito.
¿La unión de?
HP con Compa. Compas.
¿Se van a juntar?
¿Cómo que se van a juntar?
¿Cómo que se han juntado bueno, ya un poquito,
Se han juntado, pero bueno.
¡Ay, que se van a juntar! ¡Se van a juntar! ¡Ay, qué lo han visto!
Bueno,
sí,
noticia.
No, 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 morita, más.
Noticia, dejarme contar la noticia. Una noticia de HP que es bastante interesante y es que ha sacado unos servidores súper delgados.
Tipo pizza.
Tipo libro.
No, vamos a ver. Esta es como una pizza.
Sí.
¿Sí, no?
A ver, la comparación, porque es una pizza.
¿Alguien le ha llegado a alguien una pizza a su casa? ¿Tú sabes la caja que viene la pizza? Pues tiene el mismo tamaño, tío. Es increíble. Es como ultra fino.
Sí, sí, no, los servidores son muy, muy pequeños. Y dicen que es eso, que es como un libro que se pone y hace de servidor. Y la sorpresa de la noticia no es esa. Bueno, el precio va a ser de $1,925.
Nada, si alguien 400 trompos.
Bien. Y la sorpresa es que estarán disponibles en enero con el sistema operativo Linux.
¿Cuál?
Linux.
¿Y ese cuál es?
El pingüino.
Ese es muy raro, eso dice gente que es más rara.
Eso, los hackers y los hippies de eso, para
la gente indeseable.
Los que fuman porro, no. Y lo raro es eso.
¿Eso quiere decir que en Helen Packard fuman porro?
Seguro que sí.
Y los de Compact también.
Bueno,
pero
pues,
eso no digo.
La noticia importante es esa, que si vuelve a casa sacas tus servidores ultrafinos, que van a salir con el sistema operativo Linux, y dentro de dos o tres meses, en dos o tres meses saldrán con el sistema operativo de Windows, ya para Microsoft y ya para los que quieran la vida fácil.
¿Eso qué es?
¿Me va a tocar la nariz?
No, no. No, ¿cómo que la vida fácil? Esto me ha dejado por los suelos.
No, digo que para los que quieran hacer siguiente y no hacer nada más, pero luego estamos manteniendo durante mucho tiempo. ¿Tú sabes
que la Debian la podría instalar un pollo picando en el Enter?
Pero mira, si yo...
Es verdad.
Por lo mínimo usuario que soy yo de Windows y de Linux, hay una cosa que es muy simple. Windows lo instalas con siguiente y cualquiera es capaz de instalarlo. Con Linux tienes que pensar un poco más. Mira, Windows lo instala.
Mira, bonita, he tenido dos problemas. Está un NT que me pidieron que instalase.
Bueno, déjame contar mi teoría.
No.
Un NT lo tienes que mantener durante mucho tiempo. Y un Linux siempre te funciona.
Sí.
Para mí es la diferencia que hay.
Sí.
La instalación es distinta, es más complicada muy entre comillas, la de un Linux con Windows.
Pero
con un Windows va a tener
muchos problemas.
El Windows da muchos problemillas, pero ahí
es
el problema, claro.
Sí, vas a reiniciar.
¿Tú no estás Sergio de Guare? Perdona, según dijo Sergio de Guare, que todavía no lo he probado, instalar las Guare es como navegar por la web.
Yo voy a tener que probar también en enero, a ver si me he comprado una revista y la pruebo.
Bueno, ¿qué aporta John Geek? Vamos a ver, una cosita. Lo de los Helen Packard esto.
¿Sí?
A mí me parece muy bien que salgan con Linux.
A mí me parece cojonudo.
Pero no solo porque salgan con Linux, sino porque se nota. Se nota que una gente como los de Helen Packard, que siempre han tenido un trasfondo muy Unix, que tienen incluso su propio Unix, en HPUs, pues siguen con sus más fuertes tradiciones sacando estos servidores con lo que es Linux. Y oye, guay, por una parte. Por otra parte, porque es Linux, ¿no? Y porque aquí siempre hemos defendido software libre. Y hablo por la gente de aquí está Tati cantando que todo no se nos acuesta, que viene de borrachera, que con el tran. Vamos, que esto que
programa que
está ahí, la que pueda poner.
Bueno, ponemos algo de música. Sorpréndenos, Einar.
Espérate.
Sí, vamos a poner a George Harrison.
Pues eso, un recuerdo para él que nos dejó.
Vamos a poner una canción que se llama Something, que el Frank Sinatra dijo que era la mejor canción de amor que se había escrito nunca. Lo que pasa es que luego la cagó y dijo que era una canción que habían hecho Lennon y McCartney. Ahí no estaba informado el pobre, pero bueno, la canción es de George Harrison. Ya no se lo podemos decir a Sinatra, porque no sabemos dónde está.
Muerto.
Está muerto, pero hablando con Harrison, exactamente. Vamos a ponerla, ¿no?
Hemos descubierto una cosa: la informática, las transmisiones radiofónicas y el alcohol no se van bien.
Tenemos la desastre, pero no sabemos dónde está.
Bueno, comenzamos los servidores HP en la caña de España.
Son buenos, salen con Linux.
Sí, pero el problema es que todavía no se puede.
A mí la HP es que está defendiendo Linux.
Yo voy a probar, ¿eh? Voy a probar.
Si no, seguimos hablando de servidores HP.
Sí.
Bueno, van un conejo y un oso por el bosque.
Vamos a ver. Teníamos por aquí. Si no me equivoco, los servidores HP se pueden meter 42 de estos, o sea, tamaño pizza,
¿sí?,
en un rack de 2 metros.
Sí.
42 servidores en 2 metros de ancho. De alto. ¿Es qué? El Joki nos está hablando aquí para la fonda, pero es que no se quiere poner el micro. Yo es que no sé este hombre.
No, pero son muy chiquititos.
Punto número dos. El concurso de hacking. No, eso ya lo hemos dicho. Sí. ¿Por dónde íbamos?
Con los servidores HP, que son muy pequeñitos, y has dicho que parecen como una pieza.
Ay, que dolor de cabeza, los gatos y bigotes,
sí.
Y lo de la virulé. ¿Y ya que nos queda? Que el Junkie nos hable de la Debian, ¿no?
Nos queda hablar de Debian.
Nos queda que el Junkie nos defienda a Debian como...
Pero Junkie, ¿está en situación? ¿Ha salido
de mi
prima o no ha salido de mi prima?
Ha salido.
Madre mía. No, espérate, vamos a ver.
Bueno, cuidado que Junkie nos va a hablar de la Debian y no está en condiciones muy buenas para hablar de la Debian.
Sí.
Es un tío muy serio.
A ver.
Espera, la Debian.
A ver, aquí veo un punto que tiene defensa ultranza de GPL o un poco de relax con las licencias.
Ah, ¿qué pasa con la Debian? ¿Que son unos GPL, todos GPL y si no GPL no vale o qué?
Pues sí, es que es más o menos un poco... No es la GPL, dicen que es la... Tienen otra, pero que vamos, tienen otros criterios, pero que coinciden casi.
¿Pero qué criterios son
esos? 99. No me acuerdo cómo se llama la...
¿El Debian Social Contract o...?
Sí, no, es otra cosa. Y pero vamos, que las potas son, o la GPL por ejemplo las cumple y muy pocas cosas la cumplen, y exactamente es esa
la
dureza.
¿Licencia artística de BSD?
Sí, yo no sé si que si pueden poner artístico BSD, no sé si lo cumplen, pero vamos que son muy no, la BSD puede entrar por flexibilidad, creo, y la artística, pero vamos, que ellos la verdad que son muy...
¿Y por qué no se hace una distro de bien con el núcleo de BSD?
Pues no sé, andan con lo de hard y andan, a lo mejor porque están saturados o a lo mejor, no sé, por política. Sería la cuestión de preguntarles, mandarles un mail y preguntarles. Y la vaina es que, bueno, ¿qué contar de la de nuestra Debian de siempre? Pues sí, mira, es muy muy parca, una instalación muy difícil o un poco más difícil que las otras, pero como siempre recalcar que es una decisión... Más bien, muy
personal,
muy filosófica, muy política, hay que decir. Debian apuesta por esto, es muy estricta, porque apuesta por una libertad a rajatabla, y punto. Y si no podemos tener este software, pues no lo tenemos.
O sea, tú te coges los cuatro CDs de la Debian, los oficiales, y sabes que lo que instales ahí...
Es libertad.
La tengo. Es auténtico, no tiene ningún problema de licencia.
La caña de España, la azote de rock.
La tengo.
Y entonces, ojo, con el primero y una
pues
buena...
Pues estaba esperando, atote.
Y entonces, en realidad, técnicamente, ¿qué se va a decir a la Debian? Pues que está bien, que se actualiza muy bien, que una vez instalada...
Pero es más antigua que el... Yo qué sé.
Pues yo qué sé, pues si tenemos que ir con cosas antiguas, venimos con cosas antiguas, pero a gustito. ¿Eh? Y esa es la idea. Entonces, poquito a poco iremos mejorando. Estamos,
o sea,
peleando
yo
para...
Yo creo que la Debian es ahora mismo la única distribución que mantiene el kernel 2.2. Es decir, la serie antigua del núcleo...
Vale,
de...
Bueno, tienen otra experimental y cuando lo saquen no se complican la vida. Lo que hacen es asegurar un software bueno y que funciona para la gente. Y punto.
O sea, robusto.
¿Eh?
Robusto.
Robusto. Bien robusto. Estamos bien robustos todos. Y la vaina es esa, que... Tampoco hay que complicarse mucho la vida, que no es la pera limonera ni nada. Es un montón de software juntado para que todo el mundo lo pruebe libremente y lo utilice libremente.
Pero vamos a ver, ¿técnicamente por qué recomendarías la Debian?
¿Técnicamente? Porque es un buen software. ¿Que lo hay mejor? Pues vale. Yo es que técnicamente no lo recomiendo más bien filosóficamente, políticamente. Y luego técnicamente está bien. Notable. ¿Que buscamos el sobresaliente? ¿Que busques en algún aspecto sobresaliente? Pues bájate las fuentes de cualquier cosa y lo compilas. Que corporativamente venden un software cojonudo y tal, pues amigo, si quieres y te hace falta utilizarlo y con eso ganas y con eso, oye, que no estamos en un mundo perfecto y lo tienes que utilizar, pues adelante, ánimo. Que es lo que hay que hacer, que pues saber convivir y saber bien este mundo, que no, tampoco te puedes casar con lo más perfecto, ¿no? Que si te hace falta algo propietario, pues lo tendrás que usar. Que no se nos caen los anillos a nadie, que todo el mundo hemos usado Windows y que todo el mundo hemos usado alguna aplicación propietaria y punto. Pero ahí no, está un proyecto y un trabajo digno y muy bonito.
Una
y,
cosita.
Y a defenderlo a muerte.
Aparte, por la parte filosófica, ¿tú crees que quizás sea la distribución más didáctica? ¿Con la que más aprendes informática?
Sí, yo creo que sí, porque como es tan a pelo, te metes. O sea, es muy. Digamos que no está. Es bastante árida comparado con otras. También podemos decir que tiene sus facilidades, porque. Tú mismo puedes decir que has instalado Webmin en Debian y Webmin y es una lo de una administración por web. Por...
Sí, una herramienta de administración bastante.
Entonces ya ahí no tienes tampoco que meterle mucha pelo, eres como un usuario más, y te conectas con tu navegador, con tu Netscape.
Y te manejas
solo con tu. Y punto, ¿no?
Sí, sí.
Entonces que tampoco nos vamos locos, que también tiene sus facilidades. Pero desde luego para aprender, lo más grande también, o sea, está un poco más a un poco más bajo nivel que las que otras distribuciones más propietarias, más de comercio, que están bien, que viven de eso, que la FSF, la Free Software Foundation o el GNU dice que sí, que eso está bien, y es verdad, está bien, ¿no? Montar, hacer, facilitar la instalación de todo este software libre y tal, y cobrar por unos servicios y tal, no está nada mal. Y pues eso es lo que tenemos. Yo no creo que haya que defenderla mucho, porque se defiende ella sola. Está ahí y es una opción muy buena. Que luego hay otras más bonitas, pues también lo podemos vivir con ellas, podemos vivir, ya sabemos que Mandrake está ahora a unas cotas de calidad muy buena, y parece que es Ware que ha pasado a Debian, ¿no? Y es una cosa muy bonita, el sistema de paquetes que bien hablo. Que es muy importante, porque con eso tenemos el APT y ese sistema de actualización que es el sobresaliente, que solo tiene Debian, ya lo tenemos. Y bueno, parece ser que Mandrake que también contiene el RPM modificado y que lo ha conseguido, pero vamos, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos una pelea ahí y que tenemos alguien que apuesta siempre por software libre, que no es una empresa y que es Debian, y que no está mal apostar por ella. ¿Que hay otras cosas mejores? Bueno, ya lo sabemos. Pero, oye, que estamos ahí, estamos para defenderla. Y de aquí había un Menda Lerenda que lo defiende. Y, ¿qué voy a decir más? Ya, si lo hemos dicho mil veces. Vamos a poner una canción a ver si esta vez de Joe Harrison o de los Beatles. Venga, ánimo.
No, I'm not.
Vamos a hablar de las descarguillas de hoy. Vamos a ver, muy brevemente, antes de empezar con las descargas, os recuerdo que la web de Debian para leer más cositas es www.debian.org, deletreo www.debian.org, ¿vale? Para que le echéis un ojo. Si queréis ver el Mirror en España, en caso de que nos oigáis desde España, pues es www.es.debian.org, www.es.debian.org. Pues hoy vamos a hablar muy brevemente, demasiado brevemente, más de lo que nos gustaría, de Freshmeet, que es el sitio referencia, el sitio donde te encuentras todo el software que está saliendo para Unix y sistemas abiertos tipo Unix, donde casi todo el mundo de Linux deja sus últimas novedades. Y bueno, para empezar os cuento la web, que es http://freshmeet.net, ¿vale? Así que echadle un ojillo y lo miráis.
Para mí, deja de decir que se me cae el lagrimón, que llevo años utilizando Freshmeet y que es un placer utilizar un sitio en el cual me hice el software nuevo del entorno libre, y la verdad es que busques lo que busques ahí, casi que lo encuentras,
¿eh? Desde el 97, tío. Desde el 97 rulando, y la verdad es que renovaron toda su interfaz y ahora mismo es...
Yo creo que ya es la tercera interfaz que veo, ¿eh?
¡Ay, mi mechero! ¡Y es perdido!
¡Mi mechero! ¡Ay!
Entonces, bueno, es una cosa grande, pues si quieres algún software, ahí lo tienes.
Bueno, ¿me vamos a ver qué es?
Pues nada, vamos a decirle al personal que encantado de volver a estar aquí en el 101, en la RR, en Radio Resistencia.
Saludos a toda la gente que nos oye.
Y que si nos están sintonizando es la 101.0, que no hay otra cosa. Y que os queremos un montón.
Y que la web es bazar.megabyte.com.
Y el correo
bazar.megabyte.com. Megabyte, la primera
cosa. Y que ya nos veremos. Yo me vuelvo para Irlanda y me gustaría colaborar un poco, a ver si consigo tener conexión y mandaros algo de voz, y ya volveré, creo que vuelvo en febrero, y a ver si me dejáis otra vez entrar en
Bazar. Pues vuelve dentro de nada, me cago en 10. Entonces no estás aquí, ¿tú?
Ha salido de mi prima.
Qué pesado.
Madre mía.
¿Tu prima?
Sí. Un comentario.
Prima de... ¿No?
Y nada, pues nada, que decir que, bueno, que vamos a despedir a ustedes con la típica canción que se despide aquí el Bazar. ¿No? Que estamos curtidos.
¿Cuál es la que ponemos?
Enárquica,
tranquilo. Yo era la Revolution.
Adiós.
Yo, Harrison, no,
pero la hemos cagado, porque yo
soy el otro. Entra el Revolution, la toca.
No, pero va,
Pumeta, vamos a poner a los jefes del blues, ya que está aquí.
Eso es.
Que son Eric Clapton y Billy King. Para todos,
vamos a ponerlo.
Ahí va. Allá va.